Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El Ministerio de Sanidad sigue sin definir las alternativas que tienen que aplicar tras los contratiempos de las vacunas. En el último Consejo Interterritorial de Salud no se tomaron esas decisiones y, por tanto, las incógnitas siguen hasta ahora en el aire. En cuanto a la paralización de Janssen, aquí no depende de ellos. Estados Unidos ha dicho hoy que no tiene previsto pronunciarse hasta dentro de unos días. Esto tiene una explicación. Estados Unidos dispone de vacunas suficientes, están vacunando incluso desde hace semanas a los más jóvenes y se pueden permitir prescindir de la vacuna de Janssen. Aquí se hace bueno el dicho del que parte y reparte se queda con la mejor parte. ¿Se van a volver a poner las vacunas de Janssen? La situación es muy similar a la de AstraZeneca y todo apunta a que sí, sobre todo escuchando a los expertos que insisten en que no tiene ningún sentido esta suspensión. ¿Qué más cuestiones tienen pendientes Sanidad? Decidir qué hace con los menores de 60 años que se pusieron la primera dosis de AstraZeneca. Son 2 millones de personas. La ministra Darias sigue pidiendo más tiempo sin tener en cuenta el paso que han dado, por ejemplo, en Francia o en Alemania, donde han decidido poner esta segunda dosis con una vacuna diferente a la de AstraZeneca. Ahora mismo, Pfizer es la vacuna que en España está permitiendo que el proceso avance un poco más rápido. Cada semana llegan 1.200.000 dosis de esta firma y en la guerra entre farmacéuticas la Unión Europea está apostando de forma muy firme por esta compañía norteamericana, Pfizer, cuyo laboratorio principal que está haciendo esta vacuna está en Alemania. Esto ha permitido que una comunidad autónoma se haya acelerado el proceso de vacunación con Pfizer, ha permitido que una comunidad autónoma haya inyectado ya 2 millones de dosis. Es Andalucía y es la primera comunidad en llegar en España a esa cifra. Al margen de las vacunas, se ha cumplido un año y un mes desde el primer estado de alarma. Fue un confinamiento riguroso, un cerrojazo total sin precedentes en el que las fuerzas de seguridad hicieron un trabajo muy difícil para que se cumplieran las normas. De un día para otro nos vimos encerrados en casa y eso muchos no lo entendieron. Luego llegó la obligatoriedad de las mascarillas, los toques de queda y una serie de restricciones muy dadas a incumplimientos. Ahí están las policías locales, la Policía Nacional, la Guardia Civil, policías autonómicas que han elevado miles de propuestas de sanción. Solo en el primer estado de alarma fueron 1.142.000. La pregunta es, ¿están llegando o no están llegando las multas? Hoy COPE te está contando que solo el 1% de las sanciones relacionadas con la pandemia ha llegado a tramitarse. María es de Alicante. Recibió una propuesta de sanción por incumplir las normas del confinamiento, pero no le ha llegado ninguna notificación.
Las que llegan son una mínima parte. O sea, yo la mayoría de gente que conozco, mis amigos de que le han puesto multas, a nadie nos ha llegado. No sé, desconozco el motivo.
Ante esta situación, Madrid y Valencia son dos de las comunidades que han decidido externalizar la gestión de estas multas para que se agilice su tramitación y no prescriban. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Avances importantes en las investigaciones españolas para mejorar la respuesta contra el coronavirus. Se ha descubierto que hasta un 13% de la población tiene una firma genética que les hace más vulnerables ante la COVID. Investigadores de la Fundación Josep Carreras y del Instituto de Investigación Médica de Belviche creen que el hallazgo puede mejorar mucho la respuesta y la anticipación en los hospitales. Además, investigadores de las universidades de Oviedo, La Rioja y Murcia han lanzado una prueba PCR más rápida con resultados en apenas en media hora y en un dispositivo más pequeño que un teléfono móvil. Se puede hacer en casa y detecta la carga viral. Por lo demás, la policía ha detenido hoy a otras 5 personas una semana después de las agresiones de radicales de extrema izquierda a los miembros de Vox durante un mitin en Vallecas. Hubo 35 heridos, entre ellos 20 agentes de policía. Ya son 10 las detenciones practicadas. Algunos de ellos, tal y como te está contando COPE, son bucaneros de las Juventudes Radicales del Rayo Vallecano. No se descarta que sigan los arrestos. Y este 15 de abril se cumplen ya 2 años del incendio de la Catedral de Notre Dame en París. El fuego destrozaba la cubierta y amenazaba con derrumbar el edificio. Aún siguen obras que se espera puedan terminar en 2024. Francanos llegó a la fase final del concurso para la restauración. En Mediodía COPE nos ha contado que las obras están suponiendo un coste muy elevado.
Creo que se han gastado ya 100 millones en quitar los andamios, análisis de estructuras, limpieza y tal. Pero estas cosas que son monumentos tan inmensos y tan, estamos hablando de todo natural, ¿no? La piedra, la madera, claro, necesitan un coste elevadísimo. Pero yo creo que sí, en principio 800 millones son mucho dinero.
Y te estamos explicando y más detalles en COPE sobre el registro de salarios, que es obligatorio desde ayer en todas las empresas españolas. El objetivo del gobierno es mostrar si hay diferencias en los salarios entre hombres y mujeres por un trabajo similar. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes. Los datos que debe contener ese registro es tanto la media como la mediana de las retribuciones desglosadas por género en las diferentes escalas que componen la plantilla de la empresa, es decir, el grupo, categoría profesional. No aparece el sueldo de cada empleado, pero se verá si hay diferencia entre lo que cobran hombres y mujeres por el mismo trabajo. Mercedes Rubios, profesora de la Universidad CEU San Pablo.
Es una medida de diagnóstico. Primero hay que diagnosticar. Claro, no sabemos exactamente la situación concreta de todas estas empresas, valorar y ya tomar esas decisiones, pero que muchas empresas tienen, como digo, esa información, al final es transparencia y buen gobierno.
Es la primera fase del plan de igualdad salarial con el que se quiere combatir la llamada brecha de género.
Y sí que habla de que si hay un 25% de variación entre mujeres y hombres, ahí sí que tienen que tomar unas medidas.
No cumplir con la igualdad puede conllevar multas de hasta 187.000 euros. La diferencia media de sueldo en España entre hombres y mujeres por el mismo trabajo está, según los últimos datos, en más de 5.000 euros.
Para Estados Unidos, tener paralizada la vacunación con Janssen no supone problema alguno.
We have more than enough supply of Pfizer and Moderna vaccines to
continue. Tienen suministro más que suficiente de las vacunas de Pfizer y de Moderna para continuar con el ritmo actual de alrededor de 3 millones de vacunas al día, 3 millones que inyectan cada día en Estados Unidos, como destacaba el nuevo coordinador de la Casa Blanca contra el coronavirus, que es Jeff Zients. Por eso se van a tomar más tiempo para investigar. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos se da un plazo de al menos 10 días para estudiar por qué aparecen trombos en vacunados con Janssen. Constancia de solo 6 casos entre 7 millones de vacunados, 7 millones de norteamericanos que han recibido la vacuna de Janssen. Pero quieren investigar los riesgos de espacio. Y también la Unión Europea ha retrasado a la semana que viene su decisión sobre esta misma vacuna. La pregunta aquí en España es, ¿cómo se puede mantener entonces el compromiso de tener vacunado al 70% de la población a finales de agosto si siguen paralizados los envíos que esperábamos? Es lo que está intentando aclarar hoy la Comisión de Salud Pública, en la que está el Ministerio y las comunidades autónomas. Allí se están planteando ya alternativas. Carmen Lavalle, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Aunque en parte se compensarán con el adelanto de la llegada de 5 millones de dosis de Pfizer, la paralización de Janssen y la limitación de AstraZeneca han llevado a algunas comunidades autónomas a proponer cambios en la estrategia que nos permitan acelerar el proceso. Es el caso de Madrid y Andalucía, que defienden que se quite el tope máximo de 69 años para la vacuna de AstraZeneca, para inmunizar con ella también a mayores de esa edad. Junto a ellas, también Aragón es partidaria de que puedan optar a AstraZeneca los menores de 60 años que así lo pidan. Por ejemplo, los que tienen pendiente la segunda dosis. Además, Madrid, Cataluña y Andalucía quieren espaciar más las segundas dosis de Pfizer y de Moderna, hasta 42 días para acelerar las primeras vacunaciones. Y otro de los asuntos pendientes es la segunda dosis de AstraZeneca en menores de 60 años. Francia y Alemania les pondrán otra vacuna. Y aquí la Comunidad Valenciana defiende que se complete su inmunización con AstraZeneca, pero pide que la decisión sea igual en toda España.
Esto en cuanto a las vacunas. El ocio nocturno sigue cerrado en buena parte de España y hoy los DJ se han unido en Valencia a la acampada que todos los días están realizando los empresarios de este sector ante la sede del gobierno autonómico.
Somos profesionales que pagamos nuestros impuestos, pagamos nuestros autónomos y la única ayuda que se nos da es la misma que a la gente de los bares, taxistas, etcétera, otros autónomos que sí que pueden desarrollar ciertamente un poco su actividad, pero es que nosotros es un decreto de los DJs, no.
El cálculo que hacen es que el sector, cerrado desde el 30 de diciembre, necesitaría unos 50 millones de euros. Y hasta que no haya plan, seguirán acampando todos los días. Por esta situación está en huelga de hambre Eduardo, que también vive del ocio nocturno, en este caso en Salou, en Tarragona. Con él ha hablado Sergi Tor.
Tiene 53 años, a tres hijos en edad escolar. Cerró su local de baile en Salou en septiembre del 2019, abre con la temporada turística alta y desde ese día solo ha recibido 10.000 euros de ayuda. Las facturas se acumulan, alquiler, agua, luz, mantenimiento y desde el lunes no come para denunciar su situación. Sí que toma bebidas isotónicas, pero Eduardo reconoce en COPE que la falta de alimento ya le pasa factura.
Me encuentro bastante débil, ya noto que tengo que estar sentado todo el rato y las noches las paso bastante complicadas. Ya veremos, a ver, yo lucharé hasta donde pueda.
No tiene fecha para volver a ingerir comida, reclama un plan de reabertura o ayudas o compensaciones por el cierre obligatorio.
También en la costa catalana, en Sitges, intentan buscar alternativas, pero de otra manera. La idea de los empresarios de bares y discotecas es perimetrar una de sus calles, pedir test de antígenos para entrar y a partir de ahí disfrutar de la fiesta.
Durante unas horas funcionar como estaríamos funcionando antes del COVID. Eso sí, con mascarilla, pero sin distancias de seguridad, sin control de aforos, que la gente pueda bailar, puedan pasárselo bien.
Damià es uno de los empresarios que contaba en Herrera en COPE el experimento que pretenden hacer la próxima semana. Una prueba piloto para retomar el ocio nocturno con unas 450 personas. Habrá que ver los resultados. Te estamos hablando también hoy de las sanciones por incumplir las restricciones que siguen en su mayoría guardadas en un cajón. Se calcula que desde hace un año se han firmado aproximadamente 1.300.000 multas, de las que hasta octubre apenas se habían tramitado unas 7.000. Si el procedimiento no se realiza en 6 meses, caduca. Y se parece que puede haber sido el destino de la inmensa mayoría de las multas en España. Te estamos preguntando a ti si te han multado en el último año desde el comienzo del primer estado de alarma. Y si te ha llegado alguna de esas multas, ¿de cuánto ha sido? ¿Por qué razón? ¿Conoces a alguien a quien no le haya llegado una multa que le pusieron? Nos habéis mandado estos mensajes al 637-230000.
Tenemos una tienda de barrio de toda la vida. Y hace unos días entró la policía y nos denunció por tener 5 muchachos comprando gominolas.
A mí me denunciaron por no llevar la mascarilla, incluso teniendo un papel para poderlo justificar, y me denunciaron, pero no me ha llegado todavía la denuncia.
Bueno, son dos casos que reflejan bien la situación que te estamos contando, porque de ese 1.350.000 multas, apenas se han tramitado hasta octubre 7.000. ¿Es tu caso? ¿Te multaron y no te ha llegado la multa? ¿De cuánto fue esa multa? ¿Por qué razón? Nos lo cuentas en el 637-230000. Los delitos y abusos cometidos contra menores no prescribirán hasta que las víctimas cumplan 35 años. La intención es evitar que los casos queden impunes, ya que las denuncias llegan muchos años después. El Congreso acaba de aprobar esta ley de protección al menor. Vamos con los detalles, Juan Andrés Rubert.
La ley de infancia ha aterrizado este jueves en el Congreso y ha contado con un amplio consenso político, salvo la oposición de Vox y PNV. A última hora ha incorporado el acuerdo de los grupos de empezar a contar la prescripción de los delitos graves cuando la víctima cumpla 35 años y no 30, como proponía el Gobierno, ya que las denuncias, cuando se producen, suelen presentarse por parte de la víctima en su edad adulta. El texto refuerza el derecho del niño a ser informado en los procesos administrativos y judiciales, también a formular denuncia de manera personal, y amplía la definición de violencia. Persigue delitos cometidos a través de Internet, crea unidades especializadas en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y también se va a garantizar un coordinador de protección en los centros educativos y se impulsará además la formación específica para jueces y fiscales.
Pues bajo la tutela
en vigor desde el 23 de...
Bajo la tutela de la Xunta de Galicia está ya la menor de 12 años y de nacionalidad rumana a la que sus padres habrían intentado vender en La Coruña. Ambos pasan hoy a disposición judicial. Tenían supuestamente una deuda de 15.000 euros con una banda criminal organizada. Y para hacer frente al pago, habrían decidido vender a la niña a cambio de 4.000 euros. La policía cree que iba a ser obligada a casarse con uno de los miembros de esta banda, pero no descarta que pudiera ser vendida a una red de prostitución infantil. Se investigan, de hecho, posibles abusos a la menor para intentar comprobar si la pequeña era virgen. De momento hay 3 detenidos, 2 hombres y 1 mujer, aunque la investigación policial sigue abierta en búsqueda de una cuarta persona. Los defensores de congelar los precios de los alquileres de vivienda en España se quedan hoy sin otro de sus argumentos. En Berlín, el alquiler de 1,5 millones de apartamentos estaba congelado por ley desde febrero del año pasado, hasta que hoy el Tribunal Constitucional alemán ha tumbado esta medida. Dice que no es competencia del gobierno autonómico de Berlín. Pero es que además se había comprobado que la medida era cada vez menos eficiente. Berlín, Rosalía Sánchez.
En solo un año en vigor, desde el 23 de febrero de 2020, el límite a los precios de alquiler había reducido en Berlín en alrededor de un 30% los precios, pero también había reducido en más de un 40% el mercado del alquiler. Los propietarios preferían no alquilar las casas que quedaban libres, vender o alquilar en negro. También se había reducido en un 28% la concesión de permisos de obra y conseguir un piso se había convertido prácticamente en misión imposible para los bolsillos más humildes. Han llegado a publicarse anuncios en los que se pedían favores sexuales a cambio de ser elegido para entrar a vivir en un piso compartido de alquiler. El mercado de alto nivel, sin embargo, apenas se había visto afectado. Tras esta sentencia del Constitucional, además, los inquilinos van a tener que devolver la parte del alquiler que no han estado pagando durante el último año.
Dos meses y medio y 700 muertos después del golpe de Estado en la antigua Birmania, hay misioneros que continúan trabajando en Myanmar. Manuel Ángel Gómez.
El ejército birmano ha matado a más de 700 civiles en las protestas contra el golpe de Estado.
Cuerpos en la calle muertos, ¿no? Los mataban y los dejaban abandonados en las carreteras, los militares.
Esta misionera española, que prefiere que no se dé su nombre por razones de seguridad, ha vivido 9 años en Myanmar. Cuenta que en los barrios hay patrullas de jóvenes para impedir asaltos a las casas por delincuentes que actúan como matones de la junta militar.
Un grupo de 20 jóvenes que se van turnando todas las noches, van haciendo pues un poco como de guardias, de vigilantes.
Los vecinos se arman como pueden para defenderse, hasta con tuberías.
Están comprando, pues son como tuberías, ¿no?, para defenderse.
Esta religiosa reside ahora en otro país asiático y sus compañeras en Myanmar le informan a diario de lo que está ocurriendo en la antigua Birmania.
Rochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
El Real Madrid vuelve a las semifinales de la Champions.
Le valió el 3-1 de la ida después del empate ayer a 0 en Liverpool. El Real Madrid vuelve a semifinales de la Liga de Campeones. Va a jugar la novena semifinal en 11 temporadas. Solo no ha asistido a las dos últimas, que cayó en octavos de final. Los partidos contra el Chelsea van a ser el martes 27 en Madrid, en Valdebebas, y la vuelta el miércoles día 5 de mayo en Londres. La otra semifinal es París Saint-Germain-Manchester City, después de que el Manchester ganara ayer 2-1 en Alemania al Borussia Dortmund. Hoy turno para los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Europa League. Dos equipos españoles, uno lo tiene mejor, el Villarreal, que ganó 1-0 en Croacia, Villarreal Dinamo de Zagreb, y el Granada, que va a jugar en Old Trafford contra el Manchester United, tiene que levantar un 2-0 en contra. La final de Copa del sábado entre el Barça y el Atleti de Bilbao la va a arbitrar Martínez Munuera, con González González en el VAR, y estamos pendientes del segundo partido de Rafael Nadal en Monte Carlo. Va a jugar contra el búlgaro Dimitrov.
Llega la información más cercana a Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Don Gregorio Izquierdo, que es director del Instituto de Estudios Económicos.
Hola, buenos días.
Para justificar la subida de impuestos dicen, es que en España se paga mucho menos, porque aquí se cobra menos.
A mí me gustaría tener los niveles de impuestos de otros países. Primero, ya los tenemos.
Les
y segundo,
presento a María Jesús Lamas.
Hola, buenos días, don Carlos.
Es directora de la Agencia Española del Medicamento. El balance beneficio-riesgo de una vacuna sigue siendo positivo, ¿eso es así?
Así es, lo he tenido que repetir de forma oficial y también personal y en entornos...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin alta ni permanencia. Contrátala hasta el 3 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP 4124.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llegan los 8 días de oro del Corte Inglés. No dejes escapar una selección de electrónica Invest y de electrodomésticos iBot con un descuento del 15%. Elige tus esenciales de primavera a buen precio. Solo hasta el 18 de abril en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Cuando se está así de bien en casa, el planeta está así de bien. Llega la aerotermia de Panasonic. El sistema sostenible de calefacción, refrigeración y agua caliente para tu hogar que te permite ahorrar. Aquaria de Panasonic. Tu hogar a gusto. El planeta también.
Son las 2:30. Es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Hoy Pedro Sánchez no ha presentado nuevamente su plan de recuperación económica. Esto es noticia, porque lo ha hecho ya en 9 ocasiones. Habría sido la 10ª, que llegará, y si no, tiempo al tiempo. Lo que no llega es el dinero de los fondos europeos prometidos. Lo han vendido como el mayor despliegue de inversión pública de la historia reciente de España. Son 140.000 millones, que la mitad habrá que devolver porque son préstamos. Pero al 15 de abril, que es el día de hoy, jueves, no ha llegado ni un euro. De ahí que la recuperación económica en España no vaya a alcanzar las optimistas previsiones del gobierno. Lo dice el Banco de España y hoy también lo corrobora el informe del BBVA, que prevé un crecimiento de la economía española para este año de un 5,5%. Esto es un punto menos de lo proyectado por el gobierno de Sánchez en su última revisión. Estos son los datos de la macroeconomía, que luego termina afectando a los bolsillos de todos los españoles, a la mayoría. Casi siempre afecta más a los que menos tienen. Y ahí encontramos historias con nombres y apellidos, con rostro, con situaciones para las que la propaganda no tiene ningún efecto. Hoy te estamos hablando de Luis. Luis regentaba un pub en la ciudad de Guadalajara, el Chernobyl, con más de 30 años de historia. Los confinamientos y los toques de queda le han llevado al cierre definitivo.
Un día tienes el 33% de aforo, el otro un tercio, al siguiente el 50%, el 75%, vuelvo en la misma noche a cambiar el aforo, ahora dentro no, la barra no la puedes utilizar, es un pub antiguo que está preparado pues para barra.
La historia de Luis es la de cientos de hosteleros en España. Hoy hemos estado en Guadalajara porque ahora mismo es la única capital de provincia con toda la hostelería cerrada, terrazas y también interiores. En cuanto a las vacunas, las comunidades autónomas comienzan a lanzar propuestas ante la pasividad del gobierno, que sigue sin decidir qué hace con los 2 millones de vacunados con AstraZeneca. Madrid, Andalucía, Aragón y Valencia, por cierto, 2 gobernadas por el PP y otras 2 por el PSOE, están planteando vacunar a voluntarios que quieran ponerse la vacuna de AstraZeneca y utilizar así las dosis de aquellos que estaban citados y que finalmente han rechazado ponerse la vacuna de esa marca. Ahí podrían acudir como voluntarios esos 2 millones menores de 60 años y que ahora mismo están en el limbo de la vacunación. Hay más propuestas. Cataluña, Andalucía y Madrid piden espaciar aún más las dosis de Pfizer y de Moderna para poder vacunar así a más personas. De momento, Sanidad no se pronuncia. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Los delitos y abusos cometidos contra menores no prescribirán hasta que las víctimas cumplan 35 años.
La intención es evitar que los casos queden impunes, ya que las denuncias llegan muchos años después. Según la ley de protección aprobada hoy en el Congreso, el menor solo tendrá que declarar una vez durante la instrucción de los casos. Actualmente podrían llegar a hacerlo hasta 4 veces.
30 aislados en Extremadura bajo sospecha de la variante brasileña del virus.
Se trata de un grupo de 30 esquiladores que llegaron de Uruguay el pasado 1 de abril para trabajar con ganaderos extremeños. El brote con 23 positivos ha obligado a confinarlos. También en Vigo se han detectado 30 casos de la cepa brasileña entre jóvenes de la ciudad. La Junta de Galicia va a intensificar los cribados.
Andalucía y Madrid también tienen en sus centros sanitarios partidas de mascarillas fabricadas con grafeno.
País Vasco y Castilla y León ya habían retirado estos productos por precaución hasta determinar si hay riesgo de inhalar estas partículas, como apunta el Ministerio de Sanidad.
Y sigue siendo una incógnita lo que vaya a pasar con las medidas en España a partir del 9 de mayo. El gobierno, desde luego, no está ayudando a aclarar cómo va a ser nuestro día a día en nada, en menos de un mes. En octubre, cuando se puso en marcha el actual estado de alarma, Pedro Sánchez defendía que esta figura era necesaria para que las comunidades autónomas pudieran llevar a cabo restricciones como el toque de queda o los cierres perimetrales.
Si el conjunto de comunidades autónomas que están gestionando ahora mismo esta pandemia necesitan de este instrumento para ser mucho más eficaces en la contención del virus, entiendo que es una cuestión de Estado.
Una cuestión de Estado, decía entonces Pedro Sánchez. Argumento muy diferente del que hoy están dando desde Moncloa. Todas esas medidas, aseguran ahora, se podrían tomar sin necesidad del estado de alarma. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Donde dije digo Diego, el gobierno hace suyo el popular refrán en el intento de sosegar a las autonomías. Ante el fin del estado de alarma y sin marco legal alternativo, Carmen Calvo ha vendido que las comunidades mantendrán prácticamente intactas sus facultades para actuar frente al virus, con una excepción.
Salvo impedir salir de tu domicilio, aislamiento de grupos, perimetraje de municipios. Puede hacerse con la legislación sanitaria que tenemos y con las acciones coordinadas.
El papel de los tribunales superiores de justicia será clave en esa etapa y los territorios temen que anulen sus pasos, como ya ocurrió en ocasiones entre junio y octubre ante confinamientos. Calvo niega una vuelta a la inseguridad jurídica.
Que en el 99% de los casos los tribunales españoles han dado la razón y han respaldado las decisiones que han tomado los ejecutivos.
Deseosa de cerrarse el debate y tras 6 meses bajo estado de alarma, la vicepresidenta ha proclamado al Ejecutivo defensor de las garantías de los derechos constitucionales de los ciudadanos.
Si te han puesto alguna multa en el último año por no llevar mascarilla o por incumplir alguna de las restricciones, lo más probable es que siga en el cajón. Te estamos contando hoy que entre el primer y el segundo estado de alarma se han firmado aproximadamente 1.350.000 propuestas de sanción. Sin embargo, solo hay constancia de que apenas se han tramitado unas 7.000. Esto es ni el 1%. ¿Por qué este retraso, Rubén Prieto?
Una de las principales causas por las que estas sanciones no se están cobrando es el colapso de las administraciones, ya que a causa del confinamiento de marzo se paralizó una gran parte de la actividad. Los últimos datos conocidos son los de octubre de 2020. Solo 7.408 de más de 1 millón de las multas fueron tramitadas y cobradas. Ante esta situación, comunidades como la valenciana o Madrid han externalizado a otras empresas la tramitación y cobro de las sanciones. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid acumula más de 50.000 multas en el actual estado de alarma.
La pregunta, Rubén, es si todavía pueden llegar las multas que las fuerzas de seguridad pusieron el año pasado en la primera o en la segunda ola.
La realidad es que aunque seas multado, esto no garantiza que recibas la notificación. Según juristas consultados por la cadena COPE, desde que se produce el delito, la administración tiene un plazo máximo de 6 meses para comunicar la sanción. Si la notificación de la denuncia no llega pasado este tiempo, el expediente sancionador caduca. A esto se suma que no hay capacidad de gestión, ya que en muchas de las administraciones la cantidad de sanciones diarias que llegan son superiores a las que se tramitan. Se estima que las administraciones tienen que gestionar ahora unas 500 sanciones al día, el doble que antes de la pandemia. Por este motivo, una gran parte de las multas de hace meses no se han llegado a gestionar y para muchas ya es demasiado tarde.
Nos estamos preguntando si a ti te han multado en el último año, desde el comienzo del primer estado de alarma, si te han llegado esas multas. Y nos ha escrito al WhatsApp de Mediacope Carlos. Dice que a él le multaron el otro día, lo hizo mal, lo reconoce. No me di cuenta, dice Carlos, de la hora y volví a casa de Madrid a las 12 y poco, así que no me queda otra nada más que pagar, aunque la multa no me ha llegado todavía. Es pronto. Son mensajes que nos habéis mandado al 637-23000.
A mí nunca me han puesto una multa, pero de nada en la vida.
Pues a mí me llegó una multa ayer del 29 de mayo de 2020. Éramos 5 amigos en la calle, nos dijeron que nos moviéramos, nos movimos, nos fuimos a otra parte y habíamos desobedecido. Y nos han puesto 600 euros de multa.
Son los mensajes que nos habéis dejado en el WhatsApp de Mediacope, que como siempre reflejan la realidad que hay fuera y que corrobora también ese dato que te veníamos dando. Ni siquiera el 1% de las multas que se elevaron para sanción han sido tramitadas. Te cuento también que estamos a la espera de que Estados Unidos y la Unión Europea digan la semana que viene si se puede usar o no la vacuna de Janssen, de la que íbamos a recibir 5 millones hasta junio. Es importante saber que en España está todo listo para empezar a usar las primeras 300.000 dosis en cuanto haya permiso, dosis que están ya en nuestro país. Mientras, la Comisión de Sanidad Pública está estudiando hoy si se puede acelerar con otras vacunas, espaciando ambas dosis, como propone Cataluña, o permitiendo a los 2 millones de españoles que esperan la segunda dosis de AstraZeneca que se la pongan de manera voluntaria. Si entras en cope.es, por cierto, vas a ver la imagen de Carlos Herrera, que hoy mismo, esta mañana, ha recibido la vacuna de AstraZeneca, es la que le toca por edad. que la Herrera tiene ya 63. Así que ahí tienes esa imagen de Carlos Herrera, acompañada de un quien dijo miedo. No hay ningún miedo, ningún temor para ponerse esa vacuna de AstraZeneca. Como Herrera, a día de hoy hay más de 8 millones de españoles que tienen ya al menos una dosis y de ellos algo más de 3 millones que han recibido las dos inyecciones. ¿Va a cambiar en algo el día a día de todas estas personas ya vacunadas? Por ejemplo, ¿van a poder dejar de usar la mascarilla? Para contestar, estamos haciendo en COPE el mapa mundi sobre el uso de mascarillas allí donde hay más vacunados. ¿Qué nos encontramos? Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Nos encontramos con que, por ejemplo, en Estados Unidos ya se permiten las reuniones en interiores sin mascarilla para quienes estén vacunados, o que en Israel a partir de la semana próxima dejará de ser obligatoria al aire libre. Mañana también en Gibraltar, pero claro, la vacunación contra el COVID en los tres está muy avanzada, como nos cuenta COPE el epidemiólogo Javier del Águila.
Gibraltar es un territorio tremendamente pequeño. El esfuerzo que necesitan para vacunar a un porcentaje alto de su población es niño comparado con el que necesita un país como España, la mayoría de países europeos.
Por eso piensa que hay que esperar a tomar esa medida a que haya un mayor porcentaje de población vacunada. Entiende, eso sí, el hartazgo.
Nos ponemos frente al espejo de decir, oiga, es que estamos ya vacunando a la gente, pero luego no les estamos permitiendo quitarse la mascarilla, reunirse. Es que no confiamos en la vacuna que estamos poniendo.
Piensa que cuando la inmunización sea mayor, algún país cercano tomará decisiones sobre el uso de la mascarilla y el resto, asegura, iremos detrás.
Hay además avances importantes en las investigaciones españolas para mejorar la respuesta contra el coronavirus. Se ha descubierto que hasta un 13% de la población tiene una firma genética que les hace más vulnerables ante el coronavirus. ¿Y esto qué supone? Pues investigadores de la Fundación Josep Carreras y del Instituto de Investigación Biomédica de Belviche creen que el hallazgo puede mejorar mucho la respuesta y también, esto es clave, la anticipación en los hospitales. Hay también tres equipos españoles detrás de otras tantas vacunas y otros muchos se dejan la piel todos los días en la lucha contra el virus y otras enfermedades, pero la realidad es que ser investigador en nuestro país no es nada fácil porque no se invierte lo suficiente. José Antonio López es profesor de microbiología en la Universidad Autónoma de Madrid y trabaja en dos proyectos muy interesantes. Por un lado, busca viricidas que permitan eliminar el virus para evitar el contagio y por otro, trabaja en un antiviral que mate directamente al virus. De momento la cosa va bien, con dos participaciones en dos patentes. Pero el problema viene con la financiación para seguir investigando.
La investigación ya cuando pasamos a modelos animales, los gastos suelen ser bastante más cuantiosos, pero que no permite el pago a personal. Y eso ha dejado al descubierto pues, la necesidad de encontrar financiación para nuestras dos, como digo, investigadoras predoctorales.
José Antonio habla de Inma y de Sabina, dos jóvenes investigadoras con gran proyección, que no pueden seguir con su proyecto contra el coronavirus por falta de financiación. Sabina nos cuenta la única solución que han encontrado.
Desde nuestro laboratorio lanzamos una campaña de micromecenazgo para poder continuar con nuestro proyecto, porque las tesis doctorales suelen durar entre 3 y 4 años, y ante esta falta repentina de financiación, de fondos, tanto mi compañera Inés como yo nos veríamos obligadas a abandonar nuestro trabajo y con ello los resultados que ya llevamos.
Necesitan 120.000 euros para mantener el trabajo y terminar su tesis doctoral y por eso han comenzado una campaña de crowdfunding. Desgraciadamente, esa es la realidad de la ciencia en España. Esta noche, a partir de las 9 en La Linterna, vas a escuchar a los protagonistas y también sus exigencias para convertir a España en un referente científico a nivel mundial. Expósito te va a explicar cuál es el estado de la ciencia en España. Estamos estos días viendo cambios constantes en las previsiones que se hacen sobre la economía española. Hoy el BBVA mantiene que este año creceremos al 5,5%. Esto es un punto menos de lo que augura el gobierno de Pedro Sánchez. Si hacemos balance, ninguna entidad mantiene a día de hoy mayor optimismo que el de Moncloa. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz.
Sí, solo el Fondo Monetario Internacional se acerca con una previsión del 6,4%, una décima menos, pero el Banco de España la deja en un 6% y, como dices, el BBVA Research la mantiene un punto por debajo, en el 5,5% debido a la caída de la economía en el primer trimestre, que fija en casi un 1% por los efectos de la tercera ola de Filomena y de la subida de los precios de la energía. En lo que todos confían es en la recuperación de la economía para el segundo semestre de este año. Jorge Sicilia es economista jefe y director de BBVA Research.
crecimiento negativo en el primer trimestre, pero que luego, con esta senda de vacunación y de inercia que está teniendo la economía global, va a poder recuperar ese ritmo a lo largo de los siguientes trimestres.
Iríamos de menos a más para crecer un 7% en 2022, es lo que también prevé el Ejecutivo frente a proyecciones menos optimistas como la del Banco de España, que la deja en un 5,3%, y todo siempre sujeto al avance de la vacunación.
Nos vamos también hasta París. Todavía hoy, 2 años después del incendio en la Catedral de Notre Dame, el objetivo principal sigue siendo afianzar la estructura. Oficialmente está fuera de peligro, pero hay que asegurar sus bóvedas y sus tejados. Se está usando, entre otras, madera de roble, similar a la que se destruyó aquel 15 de abril. ¿Qué aspecto luce la joya del gótico 2 años después? París, Asunción Serena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hasta hoy los trabajos de reconstrucción en realidad han sido de consolidación de las estructuras y para preparar el terreno del verdadero trabajo de reconstrucción que será después del verano. En el exterior, Notre Dame está liberada de esas 200 toneladas de andamios fundidos. El órgano con sus 8.000 tubos ya fue desmontado. Cada trocito de piedra, de carbón, un clavo, todo ha sido recogido y considerado como un vestigio y se están colocando esos refuerzos de madera de 1,5 toneladas cada uno para consolidar las 6 bóvedas. Ahora mismo el interior parece un bosque de andamiajes que en algunos casos se elevan hasta 27 metros de altura. Y luego, en paralelo, se han elegido esos robles que tendrán que secarse durante 1 año para fabricar el tejado y se realizan estudios de las piedras compatibles para reconstruir el monumento y de la flecha de Viollet-le-Duc, que finalmente está ya decidido, será idéntica a la que había.
Y 2 años después todavía no está claro los motivos del incendio. Se apunta a un cigarrillo mal encendido o a un problema del sistema eléctrico. Te quedas ahora con la información más cercana en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Gracias a ti, según el EGM, COPE es ya el número 1 del deporte. Tiempo de Juego consigue récord de audiencia y se convierte en líder indiscutible de la radio deportiva los fines de semana.
Las horas más calientes de la radio española.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño hacen vibrar ya los sábados y los domingos a 1.655.000 personas.
¡Con la pierna derecha!
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma el partidazo de COPE. Juanma Castaño se convierte en líder de la radio deportiva nocturna y es escuchado por 753.000 oyentes.
Les vamos a hablar de cómo será la nueva Champions.
Gracias a ti, COPE es ya la número 1 del deporte con Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a ver borroso de cerca y dependemos constantemente de las gafas. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que lleva más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. Qué rápido, si me preguntaron ayer por la mía. Sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.